Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, Alberto Fujimori acaba de confirmar el pacto entre Fuerza Popular y el gobierno. Ayer reapareció Alberto Fujimori caminando tranquilamente por el Jockey Plaza, donde había llegado para tener una cita médica. De pronto, como por arte de magia, apareció el reportero de un programa de televisión. ¿Cómo sabía que Fujimori iba a estar en el Jockey Plaza? Bueno, habría que preguntarle a su abogado Elio Riera, quien aparece muy sonriente durante la entrevista al paso. Pero bueno, ¿qué declaró Alberto Fujimori para el programa Amigo que llegó de repente a entrevistarlo? Pese a que dijeron hasta el cansancio que no daría declaraciones políticas tras el indulto y luego de que él mismo dijera hace poco que estaba bien alejado de la política, afirmó que Dina Boluarte se queda hasta el 2026 porque así lo ha acordado Fuerza Popular. Escuchémoslo.
No se justifica. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo ha acordado.
Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026 porque Fuerza Popular y el Fujimorismo así lo han acordado. Bueno, esto es solo la confirmación de lo evidente, ¿no? De que el gobierno y el Fujimorismo tienen una alianza para quedarse hasta el 2026. Por eso muchas veces vemos a la bancada de Fuerza Popular actuando como la bancada oficialista. Y por eso tampoco hay contrapeso. La mayoría de bancadas se han aliado y tienen un pacto con el gobierno de Dina Boluarte y por eso no lo fiscalizan. Han renunciado a su función de control político con el único objetivo de llegar todos juntos y de la mano hasta el 2026. Pero eso no fue todo lo que dijo el exdictador. También afirmó que su exasesor Vladimiro Montesinos solo cometió errores. Escuchemos.
Cada persona comete sus errores, ¿no? Pero él cumplió también su función. Bueno, él trabajaba en inteligencia y en inteligencia lo hizo bien. Al final, un poco que se mareó, pues, lo mareó el dinero.
Bueno, Fujimori está defendiendo abiertamente a Montesinos, contradiciendo la historia oficial que ha tratado de imponer el fujimorismo, que Montesinos es el responsable de todos los delitos y crímenes del fujimorato y que Fujimori no sabía lo que hacía. Pero ambos están condenados por delitos de corrupción y de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, porque la verdad es que eran socios, como ahora confirma el propio Fujimori defendiendo a su ex asesor. Ahora cambiamos de tema para hablar de nuevo de Jaime Villanueva porque sigue encendido el ventilador de Villanueva. Esta vez involucra a José Williams en coordinaciones para inhabilitar a Zoraida Ábalos. Jaime Villanueva, ex asesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, brindó nuevas declaraciones el último 8 de febrero del 2024 en las que contó con detalles cómo se habría reunido con diversos congresistas en el marco de la búsqueda de votos para concretar la inhabilitación de Zoraida Ábalos. En esta ocasión involucra al mismo expresidente del Parlamento, José Williams. Se le ha dicho, sí, el presidente del Congreso, con él, no recuerdo si fue en mayo, definitivamente antes que se presente la denuncia constitucional contra los niños de Acción Popular, porque él fue el que nos pidió eso. El ex asesor de Patricia Benavides indica que a cambio de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, se conversó para impulsar la sanción a los niños, y que esto habría sido conversado con el titular del Congreso e integrante de Alianza para el Progreso. Ante esto, Williams emitió un comunicado en sus redes sociales rechazando las acusaciones de Villanueva. Es falso que haya solicitado la presentación de una denuncia constitucional contra 6 congresistas de Acción Popular a cambio de votos para inhabilitar a la exfiscal Zoraida Ábalos. Asimismo, refirió, la denuncia del Ministerio Público de dichos congresistas estaba aún en la Fiscalía. Podía seguir su trámite y ser efectiva a su tiempo. No he tenido injerencia o interés alguno en adelantar o retrasar dichas investigaciones y o denuncia. Villanueva se indica además a más congresistas en su última declaración. Le consultaron si conoce por qué se postergó la citación en el Congreso para el caso de la fiscal Zoraida Ábalos. Para la inhabilitación se pasó del 25 de mayo al 21 de junio del 2023. Y él respondió, la congresista Moyano me informó que todavía no tenían los votos para inhabilitar a la doctora Ábalos. Y me comentó que el congresista Bustamante iba a presentar una licencia por enfermedad para que se postergue la fecha de la votación. Bueno, el ponente efectivamente era el congresista Ernesto Bustamante, y tal como lo señala Villanueva, la votación sí fue postergada. Luego, Villanueva es consultado sobre si se reunió con la congresista Katy Ugarte, precisamente en el marco de las conversaciones que se entablaban con parlamentarios en busca de votos para inhabilitar a Zoraida Ábalos. Y él respondió, no recuerdo si fue en mayo o en junio, definitivamente fue antes del 21 de junio. La legisladora finalmente votó a favor de la sanción. Respecto a reuniones con congresistas vinculados a los niños, Jaime Villanueva dijo sobre Illich López, Con él habría sido a fines de mayo o principios de junio. Fue en la sala de embajadores del Congreso. No recuerdo si fue antes del 25 de mayo. El parlamentario ha negado la reunión y ha recordado que su investigación sigue en curso, pero Jaime Villanueva sigue disparando contra todo el mundo. Y justamente uno de estos, una de estas personas contra quienes ha disparado es el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien ha rechazado las acusaciones de Villanueva. El 24 de enero, Villanueva declaró ante la fiscal suprema Delia Espinosa que la ex ministra del Ministerio Público, que la ex titular, perdón, del Ministerio Público, Patricia Benavides, habría mantenido una reunión con Pablo Sánchez porque este último le habría pedido archivar una investigación y que a cambio Sánchez procedería de igual manera con un caso que involucraba a la hermana de Benavides. El ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, rechazó las acusaciones realizadas por Jaime Villanueva, las que calificó de tendenciosas, guiadas por resentimientos y sin acreditación alguna. Asimismo, comunicó que tales afirmaciones serán esclarecidas ante la Junta Nacional de Justicia y la Fiscalía de la Nación. En su comunicado escribió Pablo Sánchez: "En mi trayectoria profesional siempre he actuado con prudencia, tanto en lo público como en lo privado, y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley. Quienes realmente me conocen pueden dar fe de ello". Luego de las declaraciones de Villanueva, el 15 de febrero la Fiscalía de la Nación comunicó el comienzo de investigaciones preliminares en contra de Patricia Benavides y Pablo Sánchez bajo la sospecha de haber cometido delitos contra la administración pública, específicamente tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico. Pablo Sánchez ha dicho además que va a ejercer acciones judiciales contra Jaime Villanueva por sus declaraciones. Otro de los indicados por Jaime Villanueva es el exministro aprista Hernán Garrido Lecca, quien también ha rechazado el testimonio de Villanueva. El exministro aprista, Hernán Garrido Lecca, reconoce que es amigo de los consejeros de la Junta Nacional de Justicia, Guillermo Thornberry y María Zavala, y del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Fernández Gerí. Sin embargo, asegura que no se aprovecha de esa amistad para influir en sus labores jurisdiccionales, y que desde que asumieron sus respectivos cargos solo tiene contactos con ellos de forma ocasional y en eventos sociales. Él ha dicho: "Lo único indubitablemente cierto de lo dicho por el señor Villanueva es que no me conoce. No lo conozco ni a él ni a ninguno de los otros dos miembros de su equipo. Rechazo lo dicho por Villanueva. Para empezar, según mi abogado, sus afirmaciones son un testimonio de oídas y la fiscalía deberá exigirle oportunamente que corrobore su dicho". Señala que el proceso disciplinario contra el fiscal Vela, en el que se determinó su suspensión, se inició en 2020 por una queja de la jueza superior Sonia Torres Muñoz, después de que su sala revocara la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Sobre este tema ha dicho Hernán Garrido Lecca: "Basta revisar mi movimiento migratorio para comprobar que durante el periodo relevante para la investigación disciplinaria no estuve en el Perú. Revisando mis archivos he verificado que semanas antes y después de la elección y juramentación de la señora Benavides estuve en Indonesia y Qatar, en Asia". Igualmente ha rechazado las declaraciones que diera a la prensa el fiscal suspendido, Rafael Vela, en el sentido de que Villanueva le dijo que debía cuidarse de Fernández Gerí, del abogado José Luis Aullón y de Garrido Lecca. Bueno, sigue el ventilador de Jaime Villanueva y siguen defendiéndose todos los señalados por él. Ahora vamos a tener una entrevista sobre la telenovela protagonizada por Paolo Guerrero, quien se niega a jugar por el club César Vallejo a pesar de tener un contrato firmado. Y bueno, el club le ha dado hasta hoy como plazo para llegar a Trujillo y sumarse a las filas del plantel. Vamos a ver esta entrevista de Anuska Buenaluque al periodista de Trujillo, Renato Sandoval, sobre Guerrero y también sobre el tema de fondo, la inseguridad ciudadana que se ha desbordado en la región La Libertad con estados de emergencia y todo. Veamos la entrevista, por favor.
Esta relación Acuña-Guerrero tuvo primero algarabía, mucha felicidad por parte de los trujillanos porque Paolo Guerrero es una estrella del fútbol peruano, iba a mover la aguja económica. Había mucha gente que se había preparado con sus polos, con los souvenirs de Paolo Guerrero para la venta de los aficionados. Esto también iba a incluir la taquilla de la UCB para los encuentros que fue el local del fútbol profesional. Sin embargo, el amor acabó en este mes del 14 de febrero porque Paolo Guerrero declinó de cumplir el contrato y tiene un ultimátum, como bien has mencionado, hasta mañana para entrar a la historia del club Vallejo por la puerta grande, ya que no ha pisado todavía Trujillo. Él ha manifestado que no va a venir a la capital de la eterna primavera, en la región La Libertad, y por lo tanto se prepara la artillería legal, ya que la familia Acuña ha dicho pues, que va a hacer respetar ese contrato y que si es que Paolo Guerrero tiene la intención de jugar en otro equipo, en el Perú al menos no lo va a hacer. Ya está corriendo este rumor de que Paolo Guerrero en realidad no es tanto el temor que le tiene a la ciudad, sino es que tiene otras intenciones futbolísticas, lo cual ya tendría que él responder. El gobernador regional César Acuña, quien es el dueño del equipo, que maneja su equipo Richard Acuña, ha dejado entrever pues que Paolo Guerrero va a tener que cumplir el contrato. Y eso acarrea muchas situaciones controversiales en Trujillo. Ya se sabe que Paolo no viene. A Trujillo no va de ninguna manera. Y mucha gente se ha quedado con los crespos hechos. Los emprendedores, aquellos que habían invertido su dinerito para polos, para firmas de Paolo Guerrero, pues se han quedado con los crespos hechos. No va más y han perdido mucho dinero. Incluso la familia Acuña ha mencionado que cerca de 6 millones de soles ha perdido el equipo por sponsor, por auspiciadores que se sumaban a esta campaña de Paolo Guerrero en la ciudad de Trujillo.
Vamos a escuchar a uno de estos emprendedores que se ha quedado con las camisetas hechas, por ejemplo.
En realidad, con todo lo que nos ha hecho, no estoy hablando a nombre del club César Vallejo, sino a nombre de toda la hinchada futbolera de Trujillo, en realidad nos vemos muy, muy mortificados, desilusionados, y en algún momento, en realidad, así nosotros le vamos a declarar una persona no grata acá dentro del ámbito deportivo. Pero si algún día llega acá a jugar a Trujillo por cualquier equipo, en realidad, no se imagina la enorme rechazo y pifiadera que se va a llegar Paolo por verdaderamente jugarse con las ilusiones de acá del pueblo de Trujillo, La Libertad.
Este es uno de los comerciantes, y ahí vemos que había impreso camisetas con el nombre de Guerrero. Pero claro, también es el daño y la afectación a la ciudad, ¿cierto? Porque que salga una figura del fútbol internacional a decir, mi madre está siendo extorsionada, la familia está siendo extorsionada, él firma el contrato el 29 de enero, pero presenta la denuncia el 14 de febrero, el mismo día que se declara el estado de emergencia en Trujillo. Sigue RQR con la inseguridad, con que él no puede vivir ahí, ¿no? El capitán de la selección no puede vivir en una de las principales ciudades del país, ¿no? ¿Esto qué impacto está teniendo en la gente de a pie, ¿no? En la ciudad.
Impacto negativo, ¿no? Totalmente negativo, lo que en un principio confrontaba con la simpatía, poca simpatía que pueda tener César Acuña Peralta en La Libertad, ahora se ha volcado contra el capitán de la selección, ya que este rechazo, esta negación por cumplir el contrato, pues ha ido más allá, ha traspasado el fútbol y ha herido pues el orgullo de los trujillanos que quieren a su ciudad. Pues esto genera que los turistas, por ejemplo, tengan un concepto tal vez maximizado de lo que es el crimen organizado.
Si todos... Pero ¿cómo está la situación, Renato, la situación de criminalidad? El 14 de febrero se declara el estado de emergencia que no ha funcionado. Perdón, esto de venir de la nieve al calor, tengo la garganta... el estado de emergencia se declara el 14 de febrero, van 54 asesinatos en lo que va de año, el último este sábado. ¿Cómo está la inseguridad en Trujillo, independientemente de Paolo Guerrero, ¿no? Que cuando firmó el contrato ya sabía lo que pasaba en Trujillo, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás?
Así es, el sábado asesinaron a un empresario, le robaron 25,000 soles, esto a 5 minutos del centro de Trujillo. Y eso quiere decir que...
Ahí vemos las imágenes, ¿no?
Es más...
Ahí estamos viendo las imágenes.
¿Cómo está el empresario?
Un empresario para robarle 25,000 soles, Renato.
Sí, eso es las inmediaciones del mercado La Ermelinda. Es un mercado mayorista. Es el centro de abastos más grande del Trujillo, de La Libertad, y llegan empresarios de todo tipo.
Ahí vemos cómo bajan motorizados, abren la puerta de la camioneta y que plum, plomo.
Así es.
Es como que trata de retroceder. Bueno, ahí está ya lo han sacado, ¿no? La camioneta, bueno, pues claro. Por 35 mil soles. Un empresario se dedicaba a qué, Renato.
Sí, 25 mil soles. Y esto quiere decir que el estado de emergencia no es un disuasivo tan contundente como uno lo cree. Y ha recibido las críticas por parte del gobernador regional porque César Acuña pensaba que los militares iban a patrullar Trujillo. Sin embargo, los militares han ido a Patás, donde está la minería informal, y en Trujillo va a haber destacamentos de agentes policiales. Entonces, ha habido muchas críticas de parte de César Acuña contra el Ejecutivo porque no ve contundente el estado de emergencia. Vamos a ver el resultado que tenga, hablando de cifras, La Libertad y específicamente la provincia de Trujillo, sobre cómo ha disminuido el índice criminal, porque de eso se trata, de que el estado de emergencia tenga indicadores, sean medibles y que genere pues un impacto a favor de la sociedad y no en contra, un impacto negativo, como ya se ha venido hablando, ¿no?
Bueno, aquí hay gente que está pidiendo pena de muerte, ¿no? Para los que matan, ¿no? Qué tema más delicado, ¿no? Sicarios de todo nivel, dicen. ¿Cómo se está viviendo el estado de emergencia, Renato? Ahí.
Sí, mira, para hacer un pequeño recuento de la historia de la extorsión en Trujillo, esto viene desde hace cerca de 20 años. Si la extorsión no es una novedad en Trujillo. Se ha comenzado con distritos alejados a la ciudad de Trujillo, es decir, distritos populosos como El Porvenir, es conocido por El Calzado, fueron las principales víctimas de los extorsionadores. Esta banda Los Pulpos, que supuestamente amenaza a Pablo Guerrero, proviene del distrito del Porvenir, donde se fabrica la mayor cantidad de calzado para el Perú. Y también hay un distrito picante que es La Esperanza. Son los dos distritos con mayor población, pero también con mayor índice de criminalidad. La Esperanza tiene bandas también organizadas como la Jauría, y estos enfrentamientos por el poder, por la hegemonía de la criminalidad en Trujillo, hace pues que haya también personas que pierden la vida, pero que son miembros de estas bandas delincuenciales. También se habla de la criminalidad en Patás. Son estas bandas, Los Pulpos, la Jauría, que han ido hasta la minería informal, donde la ausencia del Estado es clara. Si en Trujillo no hay policías, no se imaginan lo que es Patás a 24 horas de la ciudad.
Bueno, alarmante la situación de la inseguridad ciudadana en toda La Libertad, especialmente en Trujillo y Patás, donde se ha declarado estados de emergencia en ambos lugares, a pesar de que la evidencia dice que estos no funcionan por sí solos. Pero bueno, se insiste con cosas que ya se sabe que no dan resultado. Y vamos a ver cómo termina la telenovela de Paolo Guerrero. Hoy día hay un nuevo capítulo porque se cumple el plazo en que le ha dado el club para llegar a Trujillo y aparentemente no va a llegar. Vamos a ver. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.